nombre es Daniel Warren y este es el podcast de El Faro de Redención. El Faro de Redención es un ministerio radial que resplandece la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y por medio de este podcast para todo el mundo. Muchas gracias por acompañarme. Estamos en una serie de 3 semanas titulada Por la Fe. En esta serie estudiamos el gran salón de la fe en Hebreos 11. Los santos de Hebreos 11 son testigos de Cristo. Testifican por su fe a nosotros, diciéndonos que Cristo es mejor y que solo por Él podemos tener acceso a la presencia de Dios y recibir su gracia y su perdón. Mi anhelo es que al estudiar este importante texto en la Palabra de Dios, tú también puedas poner tu fe en el único camino al Padre, Cristo nuestro Redentor. Hoy nos adentramos en las historias de los hombres de la fe que nos presenta Hebreos 11, empezando con Abel, cuyo sacrificio fue mejor que el sacrificio de su hermano Caín. ¿Por qué fue mejor? Hebreos dice que fue por la fe. Si tienes una Biblia, busca Hebreos 11, pon tu dedo también en Génesis 4 y quédate conmigo. En el resto de nuestro estudio de Hebreos 11, tendremos ocasión de regresar a las grandes historias del Antiguo Testamento. Como vimos ayer, Dios preparó los siglos de antemano para que todo nos guíe a Jesús. Esto abre nuestros ojos para entender las Escrituras, porque sabemos entonces qué buscar en ellas cuando abrimos un pasaje y pensamos en cómo siempre al final se nos revela nuestro Señor Jesús. Antes de adentrarnos en el estudio de hoy, quiero que escuches el testimonio de Marcos, un hermano en Cristo que nos apoya haciendo entrevistas a creyentes en Cuba. Tiene experiencia en la radio y en la televisión, y apreciamos mucho su apoyo aquí con nosotros en El Faro. Oímos de Marcos ayer cuando compartió con nosotros el testimonio del pastor Enilbert, y ahora quiero compartir contigo su testimonio de conversión.
Hola, muy buenas noches a todos los amigos oyentes de Faro de Redención. Mi nombre es Marcos, desde Las Tunas, Cuba. Y esta noche quiero compartir con ustedes parte de mi testimonio, de cómo conocí al Señor, pero primero quién era antes de llegar a ese punto de convergencia entre Jesús y yo. Trabajaba en los medios de comunicación aquí en Cuba, como locutor de radio y televisión y como productor de radio y televisión. Trabajar en los medios de comunicación en este país es un poco difícil porque hay mucha hechicería y eso a la vez es un medio propicio para que tu ego sea exaltado. Te lleva incluso hacia otros lugares que no son buenos. Me refiero a la droga, me refiero también a la promiscuidad constante. O sea, tienes todas las puertas abiertas, el mundo te lo ofrece así, para ser adulado, para ser exaltado, algo que es nefasto para nuestra persona. También todas las posibilidades que te da el ser reconocido donde quiera que llegaras, por todas las personas, incluso por las mujeres. Llevaba una vida muy desordenada, imbuido en el alcohol, el cigarro, las drogas y las mujeres. Hasta que un día, recuerdo que comencé a llorar y no sabía por qué lo hacía. Recuerdo que ya no quería ni siquiera ir a trabajar. Recuerdo que en medio de todas esas fiestas grandísimas y voluptuosas, sentí un vacío inmenso. Entonces buscaba, o sea, llenar ese vacío con otras cosas que no me llenaban. Lloraba desconsoladamente. Y lo más triste era que al otro día tenía que ir a un programa en vivo y tenía que sonreírle a miles de personas cuando mi alma completamente estaba destruida y estaba vacía completamente. Me veía como una especie de clown, como una especie de payaso, por decirlo de esa forma, porque transmitía algo que no sentía en ningún momento. Una vida muy triste. Y un día alguien me dijo, dame tu mano derecha. Cuando yo le di mi mano derecha para saludar a esa persona, me dijo, Dios te dice shalom. Y cuando me dijo shalom, sentí un corrientazo por todo mi cuerpo. Caí de rodillas y como así dice en la Biblia, toda lengua confesará y toda rodilla se doblará y dirá que Jesucristo es el Señor. Así mismo, como lo hice, me tiré de rodillas, dije, ¿quién es Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y empecé a confesar todos los pecados que había hecho, incluso hasta lo que no había hecho también. Y ahí un amor inmenso entró a mi vida. En ese mismo momento me embargó, me abrazó, sentí literalmente el abrazo de un padre y me sentí perdonado por primera vez en mi vida y esos vacíos llenos completamente. Amigos oyentes, es necesario que pueda compartir con ustedes este pequeño consejo. A todos aquellos que están escuchándome, a todos artistas o personas que buscan llenar esos vacíos existenciales con drogas, con el alcohol, con el cigarro, incluso hasta con mujeres, solo Cristo es la solución. Solo Cristo salva. Permitan al Señor que pueda entrar a sus corazones, pueda llenarlos y pueda abrazarlos. Espero que mi testimonio pues sirva para que puedan encontrar la ruta que es Cristo Jesús y cimentarse sobre la roca.
Muchas gracias, Marcos, por compartir tu testimonio con nosotros. Antes de ir a nuestro pasaje de hoy en Hebreos 11, quiero también con Marcos decirte que Cristo es la solución. Marcos citó un pasaje en Filipenses 2 que habla de la obra de Cristo para redimirte de tus pecados. Este es el mensaje que por la fe debes de creer y aceptar para encontrar la libertad que ahora Marcos experimenta. Filipenses 2:5 en adelante dice: «Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra». Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Tal como el sermón de Hebreos asegura, Cristo es mejor, y no hay otro camino al Padre más que por Él, doblando nuestras rodillas en adoración a Él y recibiendo su gracia por la fe. Hoy, para dar continuación a nuestro estudio de Hebreos 11, regresamos a la historia que menciona el texto. Quiero que escuches Génesis 4, 1 al 7, mientras nuestra amiga Juni en La Habana lee el texto.
Y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: «He adquirido varón con la ayuda del Señor». Después dio a luz a Abel, su hermano, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: «¿Por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo».
Esto fue Génesis 4, 1 al 7. Muchas gracias, Juni, por ayudarnos con la lectura. En Génesis 4, 1 al 7, nos encontramos frente a una historia familiar, la historia de dos hermanos, de dos adoradores, Caín y Abel. Quiero hoy pensar contigo sobre lo que hizo mejor el sacrificio de Abel en contraste con el sacrificio de Caín y en cómo eso debe de guiar a nuestra propia adoración. Tenemos en esta historia el primer instante de adoración sacrificial en la Biblia y debemos de admitir que hay mucho que no sabemos respecto a algunos de los detalles. No sabemos del todo lo que Dios les había mandado a la familia de Adán respecto a la adoración sacrificial. Pero si prestamos atención a la revelación de Dios en las leyes posteriores de la Biblia, podemos entender un poco lo que sucede aquí. Ofrecer el producto de la tierra, grano, cebada, trigo, pues esto fue mandado por Dios y permitido como una ofrenda de las primicias de lo que Dios daba a los que laboraban la tierra. Así que no fue la falta de sangre en el sacrificio de Caín que resultó en que Dios no recibiera su ofrenda. Además, es importante notar que la historia subraya el hecho de que Abel y su sacrificio fueron aceptados, pero Caín y su ofrenda no. Esto no se trata de la ofrenda en sí, sino del que lo ofrecía. Fue una falta personal. A fin de cuentas, el pasaje que estudiamos el día de hoy en Hebreos 11 nos dice cuál fue la razón por la cual Dios aceptó la ofrenda de Abel. Hebreos 11:4 dice de la siguiente manera:
Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla.
He aquí el problema fundamental. Abel ofreció su sacrificio con fe salvadora, pero Caín solo ofreció del fruto de la tierra para quedar bien. Un teólogo del pasado pone su dedo en el problema cuando dice, «Indudablemente, Caín se condujo según la costumbre de los hipócritas, es decir, solo quiso apaciguar a Dios, como si pagara una deuda, con sacrificios externos, sin la menor intención de ofrecerse personalmente a Dios». Es decir, entonces, que para Caín esto fue como negociar algo con Dios. Fue legalismo con interés en él mismo. Fue un proyecto en autojustificación. Fue el deseo de cumplir su deber con las esperanzas de quedar bien con Dios. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que nos ayuda a entender la diferencia entre estos dos sacrificios. Tengo en mente la parábola de Jesús en Lucas 18, 9 al 14. Empezando en el versículo 9, dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás.
Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
J.C. Ryle comenta sobre esta parábola: Por naturaleza, todos creemos que somos justos. Es la enfermedad de todos los hijos de Adán. Desde el más alto hasta el más bajo, pensamos más de nosotros mismos de lo que debemos. Secretamente nos halagamos, diciendo que no somos tan malos como algunos y que tenemos algo que recomendarnos al favor de Dios. Proverbios 26 dice: Muchos hombres proclaman su propia lealtad. Nos olvidamos del claro testimonio de las Escrituras. Todos ofendemos de muchas maneras. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Qué es el hombre para que sea puro, o el nacido de mujer para que sea justo? Ryle continúa diciendo: El verdadero remedio para la autojusticia es el autoconocimiento. Una vez que dejamos a los ojos de nuestro entendimiento ser abiertos por el Espíritu, no hablaremos más de nuestra propia bondad. Una vez que veamos lo que hay en nuestros corazones y lo que requiere la santa ley de Dios, el engreimiento morirá. Pondremos nuestras manos sobre nuestras bocas y clamaremos con el leproso: ¡Inmundo! ¡Inmundo! Déjame preguntarte a ti, ¿adoras a Dios como Caín o como Abel? ¿Adoras a Dios desde una postura de orgullo o desde una postura de humildad? ¿Crees que Dios te debe algo porque ofrendas, porque nunca faltas en la iglesia, ni a los estudios bíblicos entre semana, ni al culto de adoración, porque sirves a tu comunidad, porque diriges a tu familia en adoración familiar? Adorar a Dios de tal forma es adorar como Caín. Caín no ofrece su adoración con fe, solo quiere quedar bien, y ay de nosotros cuando adoramos para quedar bien, según el espíritu egoísta de Caín, y creemos que somos mejores que todos los malhechores que castigamos en las redes sociales o en nuestros corazones al leer noticias de tanta maldad en este mundo. ¿Adoras a Dios así o como Abel? sabiendo que él tuvo fe en la promesa, tan pequeña que fue la revelación que él tenía sobre la promesa, la sencilla mención de un campeón que acabaría con la serpiente y que desharía toda la maldad que entró al mundo por la caída del hombre. Como Abel adoras desde una postura de humildad y fe, reconociendo que tú no tienes nada que ofrecerle a Dios, que no mereces siquiera entrar a sus atrios ni acercarte a su trono de gracia, si no fuera por Cristo y la redención que por fe has recibido en Él. Fue Juan Calvino que dijo, la fe de Abel dio a su ofrenda un grato olor a Dios. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro de Redención. Si tú adoras a Dios por fe en Cristo, ofreces un mejor sacrificio y tu fe da a tu ofrenda un grato olor a Dios. Abel, aunque muerto, todavía habla, diciéndonos que pongamos nuestra fe en Cristo para recibir la redención que solo se encuentra en Él. Te quiero animar a que tomes tiempo hoy para pensar en si has doblado la rodilla a Cristo como el único Señor y Salvador, o si como Caín o el fariseo de la parábola de Jesús, sigues confiando en tu propia justicia para ser aceptado por Dios. Cristo es mejor, y Cristo es la única manera de ser reconciliado con Dios. Pon tu fe en Él y renuncia a tu propia justicia como algo que te puede salvar, porque nunca serás lo suficientemente justo por ti mismo como para llegar a Dios, pero por la fe puedes recibir su gracia. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te adoramos porque solo tú eres digno. Gracias por la palabra de vida que nos habla la fe de Abel, vida en el único Salvador en quien él confiaba y en quien nosotros confiamos. Ayúdanos a siempre poner nuestra fe en Cristo y no adorarte como hipócritas, pensando que nos aceptas por lo bueno que somos, porque no lo somos. Perdónanos por haber confiado en nuestra propia bondad y haznos personas que te adoran por la fe. En el nombre de Cristo oramos. Amén. La noche puede ser oscura, pero la luz de Cristo, como un faro de los muchos que se encuentran en la costa de Cuba, guiando a los barcos con seguridad al puerto, esta luz resplandece desde toda la Biblia y nos guía a la redención en Cristo Jesús. El Faro de Redención es un ministerio que se realiza por la generosidad de hombres y mujeres que comparten nuestro anhelo de animar a la iglesia y evangelizar a los perdidos en Cuba. Nuestro deseo es que este programa sea un obsequio de amor para la iglesia de este lugar. Y por eso te pido lo siguiente. Si estás en sintonía fuera de Cuba, te pido que por favor consideres hacer un donativo a la obra de este ministerio apoyado por el oyente. Y quiero agradecer a todos los guardianes del faro. ¿Qué es un guardián del faro? Guardianes del faro se comprometen a dar mensualmente y a orar regularmente. Para hacer tu donativo, puedes llamar a las oficinas de Haven Ministries en los Estados Unidos, llamando al número 1-800-65-42-83-6. De nuevo, nuestro número en los Estados Unidos es 1-800-654-2836. O puedes visitarnos en nuestra página web, elfaroderedencion.org. Nuestra audiencia se está ampliando, no solo en Cuba, sino en todo el mundo, y queremos escuchar de ti. Puedes escribirme al correo electrónico ministerio@elfaroderedencion.org. Cuando me escribes, dime cómo y desde dónde sintonizas el programa. ya sea por la página web, por el podcast o en tu emisora cristiana. Nuevamente, nuestro correo electrónico es ministerio@elfaroderedencion.org. Mi nombre es Daniel Warren y esto ha sido el podcast de El Faro de Redención. Te invito a que te suscribas a este podcast para seguir escuchando juntos de Cristo en toda la Biblia, para todo el mundo.